Estamos en directo en Capital Radio y Mercado Abierto en nuestro consultorio de bolsa, de la mano ahora de Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Brokers. Hola Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, hay muchos valores que poner sobre la mesa esta jornada, pero ya que le tenemos esta tarde, pues tenemos que hablar de... Está siendo una época en la que muchas compañías están celebrando juntas de accionistas. Hoy ha sido el turno de Talgo, por ejemplo, que es un valor que sigue muy de cerca especialmente Marc. Y allí, pues lo que han hecho los responsables de la compañía es recordar esas líneas rojas en la OPA en curso de la húngara Magyar Wagon. Dicen que son y van a seguir siendo preservar el empleo, la capacidad industrial aquí en España, mantener la sede, la dirección de Talgo aquí y conservar la titularidad de las patentes. Todo ello dicen que es compatible con la mejor opción para los accionistas. ¿Y la mejor opción para los accionistas cuál es ahora mismo, Marc, mientras estamos en este tiempo muerto?
Pues no perder la paciencia, fíjate, porque estamos en un momento que la verdad que yo en... Bueno, pues más de 20 años de profesión, esto no lo he visto en la vida, ¿no? Una OPA de este calado. Sobre todo sabemos que el intervencionismo del gobierno, pues es un poco lo que está afectando la capacidad de credibilidad sobre este proceso. Y luego la acción, pues claro, está sufriendo mucha volatilidad. Y es una pena porque al final el proceso corporativo va a seguir su camino, el resultado va a ser el que tenga que ser. Yo te diría que de momento lo que estamos viendo durante todo este proceso, pues es un comportamiento absolutamente normal dentro de un proceso corporativo, que es un, bueno, pues, siguen las negociaciones, siguen los plazos, las autorizaciones y demás, pero luego todo ese ruido que se ha generado alrededor, ¿no? De esos comentarios, yo creo, poco profesionales por parte de algunos dirigentes, pues está generando pues volatilidad y dudas, ¿no? Y al final, insisto, el problema es que el minorista se puede poner nervioso, puede vender. Y en cualquier momento, mañana, nos sale que autorizan la OPA y el precio se va a 5, ¿no? Yo creo que es un momento en el que no podemos hacer otra cosa que esperar, ¿no? Y luego, el tema que ha provocado esta caída que vemos en el gráfico, y yo creo que es un motivo de mucha ansiedad por parte de muchos inversores que a lo mejor han vendido, que es el tema de la SEPI, ¿no? Yo aquí quiero decir dos cosas que son, creo, importantes. La primera es que si entra la SEPI y compraron un 30% de Triatlantic, no sería una mala noticia porque la cotización de Talgo tiene tiene cosas fantásticas, pero tiene un pero enorme, que son 166 millones de euros de posible indemnity por los retrasos del abril. 30% va muy bien. Lo he cogido hoy y, oye, y va fantástico. Y escucha, si al final entra la SEPI con un 30%, no será la harakiri, con lo cual la compañía se quita el lastre y puede tirar, ¿no? Lo que pasa es que la SEPI no solucionaría el problema. Luego, encontrar otro inversor y generar todo este proceso, yo creo que la negativa por parte de Skoda, Stadler, CAF, todo esto se ha probado, se ha intentado, pero han dicho que no, porque una compañía privada, pues evidentemente tiene que preservar su propia estrategia. Triatlantic tiene que deshacer un pacto de socios para vender su parte y tiene que romper un contrato de inversión sobre una OPA que ya está encima de la CMNV. Yo creo que esto Triatlantic no lo hará porque no generaría confianza en lo que se dedica, que es buscar inversores para otros proyectos de inversión. Por lo tanto, jurídicamente no se sujeta por ningún lado. Si la SEPI quiere comprar, lo que tiene que hacer es lanzar una OPA, aunque sea parcial, y que todos los minoristas tengan derecho a decir si quieren ir a esa OPA. Porque no se entendería de ninguna manera que el gobierno ahora entrara comprando un 30% a un gran fondo de inversión dejando a los minoristas vendidos, ¿no? Con lo cual, yo creo que ni el gobierno lo hará, ni además hay fundamento jurídico para que eso pase. Luego la acción, fíjate que ha caído, no hay un volumen espectacular como para pensar que efectivamente hay información privilegiada, y aun así si la hubiere, nosotros en Black Bear estamos dispuestos a emprender también batalla legal para defender a nuestros inversores, que tenemos una buena posición en Talgo, pero estamos convencidos que es volatilidad. Hay que mantener la sangre fría, el proceso sigue igual, mucha volatilidad, hasta que no sepamos el resultado. Y queda muy poquito, hay que mantener la calma.
Venga, vamos con dudas de oyentes, Marc, si le parece. Vamos a escucharlo. Primero esta tarde, esta nota de audio.
Buenas tardes, ¿qué tal, Marc? Estoy dentro de Covestro. Sobre estos precios, ¿Tú crees que llegaremos a los 62 que parece ser que van a ofertar en la OPA? Venga, gracias.
Bueno, va de OPAs la cosa hoy, Marc. Covestro, en este caso, sí. Para este oyente que tiene una posición a 62.
Sí, la verdad que... Vamos a ver, yo creo que sí. Además, insisto que como talgo, ¿no? Por ejemplo, son compañías que están baratas, que no estamos pagando un sobreprecio con una prima espectacular, ¿no? Y eso significa que en cualquier momento pues puede pasar algo. Conocíamos esa información recientemente de que ADNOC parece que quiere volver a entablar conversaciones con Covestro y que esa posible OPA se puede dar. Yo estoy convencido de que se dará, es más, ahora ya se habla de esos 60-62 euros por acción, cuando antes se hablaba de los 50-52 y la propia compañía decía que ni hablar, que a estos precios no se vende. A 60-62 podemos empezar a hablar. Y desde luego yo creo que es un precio totalmente razonable para uno y me parece muy bien la gestión del Consejo de Administración. Veremos si se transforma en operación, pero es muy probable. Y si no, no estamos pagando para nada una prima sobre una compañía que es con OPA o sin OPA, yo creo que puede cotizar en los 62 euros por acción.
Venga, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, entre las personas que nos siguen en directo a través del canal de YouTube de Capital Radio, Antonio nos pregunta por la compañía con ticker MARA, Marathon Digital, en Estados Unidos, en el Nasdaq. ¿Qué le podemos decir ahora mismo de este valor, Marc?
Bueno, vamos a ver, fíjate que si tiene la opción de ver el gráfico, como está en YouTube lo podrá ver, este tipo de patrones, fíjate que lo que tenemos aquí es un suelo, ¿no? Como el patrón va cambiando de tendencia durante un gran periodo de tiempo, luego el precio intenta escapar, corrige y ahí, justo donde Marcos, donde falla, ¿no? No hay que confundir, porque o sea, que un valor pare en medio de un desarrollo alcista no significa que la tendencia alcista ahí se rompa, ¿no? Al contrario, lo que estamos viendo que es, bueno, pues una pauta rectangular, esto es una pauta de continuación, son patrones que frenan la cotización, no para nada rompen o entorpecen el camino alcista, lo más difícil es girar, pero lo que vemos en Marathon Digital es que es una compañía que le cuesta muchísimo marcar un ritmo de tendencia. Esto puede cambiar, pero si estuviera dentro de la cotización, que se mantenga estable en el valor, no ha pasado nada en los últimos meses más allá de este patrón lateral, y si quiere entrar, pues a lo mejor tiene sentido ser exigente y pedir que el precio rompa, ¿no? Para decir, oye, si tienes que romper y volar al alza, tienes que romper esa situación del precio, y por ahí, pues a lo mejor, por encima de esta figura, pues podía plantear entrar con stop por debajo de mínimos. Por ahí lo veo bien. De momento es un valor lateral que en algún momento estallará. Lo que sí que es cierto es que hay que defender bien la posición en la zona de stop en torno a los 15 dólares. Ese nivel sí o sí lo tiene que defender, porque si pierde este nivel entonces toda la historia se rompe y el precio pasa a otra situación técnica.
Hay otro valor que también está generando bastante interés y que tiene que ver con el oro, que es Barrick Gold, Marc, y es un título del que he hablado en ocasiones aquí en este espacio, en este consultorio con nosotros. Ahora mismo, ¿cómo está? ¿Qué está dibujando por técnico el valor?
Bueno, este es un valor que tenemos en cartera, es una de las apuestas que tenemos, no de las principales, pero junto con el ETF de mineras de oro, pues sí, tenemos 8 por ahí por ciento de la cartera en oro y la mitad, un poco menos, en Barrick Gold, ¿no? Y estamos esperando a que rompa los 21 dólares para comprar más. Es decir, vamos a comprar ahí en convicción, no en ajuste, ¿no? Porque son valores muy volátiles y cuando compras en convicción, que es cuando te sube la acción, luego puedes defender la primera posición y si el precio vuelve a las andadas, pues liquidas, no pierdes y bueno, y tienes que esperar un poquito, ¿no? Pero este valor subirá cuando genere caja. Sabemos que el próximo año van a reducir los costes de extracción, que es lo que penaliza, y lo que sabemos es que los precios del oro están como están y seguramente más que estarán, ¿no? Con lo cual, mientras el oro siga firme por encima de los 2.340 dólares por onza, hay que pensar que el plan de negocio de la compañía está hecho a 1.900. Es decir, todo lo demás es un extra que en algún momento se va a convertir en caja. Cuando eso pase, la acción va a volar.
Pregunta Javier sobre una entrada en Equipotel Mexican Grill, que es uno de los valores de los que está pendiente en el NYSE. El ticker es C de casa, M de Madrid, G de gato. Marc, ¿cómo vería entrar en esta compañía?
Bueno, a ver, es un valor que lo ha hecho espectacularmente bien. A veces es una demostración de que no todo en la vida es tecnología, ¿no? Chipotle es una compañía muy, muy simple en su modelo de negocio, igual que Lotus Bakery en Bélgica, que son las galletitas estas del café, que es fantástica la evolución en bolsa de esa compañía, ¿no? Bueno, aquí, hombre, lo lógico es esperar un poquito. Hay mucha sobrecompra, y en algún momento puede corregir. Fijémonos en el gráfico como pues la compañía, de una manera bastante estable, pues ha llegado a tener procesos de correctivos de hasta un 40%, o procesos correctivos menores de un 18%, y yo creo que eso es lo esperable, ¿no? Necesitamos esa transición, ese ajuste, ese momento que el precio reaccione recogiendo beneficios y luego que nos permita reincorporarnos en una tendencia fabulosa en el muy largo plazo, ¿no? Con lo cual, de momento es un mantener claro, pero al margen para nuevas posiciones, esperando una corrección que nos permita un mejor equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo.
Este mismo oyente pregunta por otras dos compañías, que serían Amazon y Vistra, también con esa idea de tomar posiciones, Marc. Amazon, que en la última sesión pues marcaba un importante hito en términos de capitalización bursátil.
Sí, y la verdad que lo hacía rompiendo un patrón de continuación, que es un poco lo que le comentaba antes, con un gap de escape que se cierra. Bueno, está en una zona que para entrar ahora tienes que subir un 12-13%. Creo que todavía se puede uno enganchar a Amazon. Eso sí, utilizando pues herramientas de análisis técnico, porque ya los precios son un poco exagerados en todas las grandes tecnológicas en general, ¿eh? Pero vaya, sigue en proceso alcista, rompiendo resistencia, y es un valor que se puede tranquilamente entrar buscando pues eso, 10, 15, 20%, y sabemos que las tecnológicas como en Nvidia pues a veces hasta te vas un 30-40% arriba, ¿no? Con lo cual Amazon es ahora mismo una compra clara con stop por debajo del 180.
Y en Vistra lo ve interesante entrar en el NICE, el valor VST.
Pues vamos a verlo. En este caso, el oyente tiene un radar de alcista de fuerza. Eso está bien, pero le diría al oyente que tenga muy presente que cuando compramos fuerza nunca hay un pero siempre que enfoquemos el prisma del análisis técnico. ¿Por qué? Porque lo que nos defiende aquí es el precio, no el valor, ¿no? Y cualquier circunstancia que te cambie, por ejemplo, un empeoramiento de los márgenes, este tipo de compañías luego se desploma un 70%, vea H&M o vea Tesla o vea Zoom o PayPal, ¿no? Cualquier compañía que deteriora márgenes cotizando cara, luego te cae un 70%. Y ese es el peligro, con lo cual ahora mismo, después de toda esta pared alcista y de lo que estamos viendo en pantalla, pues es más un valor que están corrigiendo. Con una perspectiva del precio, yo ahí sería más prudente que con Amazon. Esperemos que consolide la corrección y luego que nos podamos incorporar de una manera más clara a esta gran tendencia de esta compañía americana.
Siguiente valor que vamos a analizar va a ser SAP en la bolsa alemana. Aprovecho para recordar que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es o también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. SAP lo pregunta Álvaro, que nos ha escrito un correo y que quiere saber cómo vería una entrada en la compañía alemana. En otra firma de este mismo país, que es el propio gestor de la bolsa germana, Deutsche Börse, y en AT&T, operadora de telecomunicaciones estadounidense. Así que vamos a seguir el orden que nos da. Vamos primero con SAP. Marc.
Pues oye, tenemos unos oyentes estupendos en su punto de mira, ¿eh? La verdad que me gusta mucho cuando proponen valores súper interesantes. Esto es lo que se tiene que comprar. Y no comprar acciones de a centavo o chicharros o valores muy volátiles que nos generan mucha expectativa, pero que al final es todo peligro, ¿no? Y SAP es una compra clara. Entonces ahí, pues, ¿qué le puedo decir? Pues adelante, animarlo a que lo haga. Eso sí, como siempre, seguir el plan de trading. Nos defendemos la posición en torno a los 165 euros por debajo de esta bandera de continuación. Y ahí, pues bueno, buscamos una ruptura, un breakout que sea efectivo, que no sea ruptura falsa, pero igual que Amazon, igual que Tesla, igual que SAP, igual que la próxima que nos ha preguntado, que también, esta de hecho la tenemos nosotros.
Deutsche Börse.
Desde, Sí, desde hace un par de semanas que la compramos y también tiene el mismo patrón, lo que buscamos, un valor sobrecomprado que corrige, que podemos analizar la corrección, que esa corrección nos indica que el mercado no distribuye y luego pues una ruptura que nos permite pues ya cubrir casi el capital y si el precio se acelera un poquito pues ya gestionar el beneficio. ¿Está lejos Deutsche Börse para incorporarnos? Para nada. Si, mientras no supera un 10% el stop, se puede entrar. Y hasta un 14 casi que también, con lo cual stop en 180 y otro valor que también está rompiendo al alza como Deutsche Börse.
Y AT&T en el mercado estadounidense, T es el ticker del valor en el NYSE.
Sí, pues igual, está ahí el oyente buscando rupturas, ¿no? En este caso una ruptura en apoyo, ahí sí que le diría que a lo mejor, bueno, el stop no lo pondría en la parte táctica, que es el pullback, me parece un poco forzado, por debajo de los $17, podría más en la zona del 15. Es cierto que hay una fuerza inusual en las telecos americanas, ¿eh? Hacía años y años y años que no lo veía, pero hay mucha resistencia, ¿no? Entonces, pagar caro en un valor que lo que te ofrece es una resistencia en los 20, en los 21, en los 22, es algo que a mí no me gusta, es decir, o lo compras en el contraataque con un stop ceñido o ese sobreprecio lo pagaría en Amazon a lo mejor, en Tesla, pero en AT&T no. Entonces en este caso, aunque creo que el oyente va bien, al menos desde la perspectiva de búsqueda de valores, es este valor yo concretamente le recomendaría evitarlo, sobre todo por los hechos que le explicaba.
Bueno, vamos a seguir en el mercado estadounidense, Mark. Tenemos un oyente que nos envía un correo, es Mario de Madrid y pregunta por Honeywell para entrar. Así que vamos a seguir en Wall Street, en el Nasdaq en concreto, HON, el ticker de este valor, Honeywell.
Sí, este es otro valor que tenemos en el radar. En este caso el patrón es mayúsculo, ¿no? Un patrón de muchísimo tiempo que... Muchas veces estos patrones son muy delicados, no peligrosos, porque te llevan a la apatía, ¿no? Y es cierto que está intentando percutir sobre la resistencia, es cierto que viene marcando máximos desde hace mucho tiempo y, bueno, mientras no pierda la zona de 190, el proceso de arranque está ahí. Este tipo de rupturas fallan pocas veces, con lo cual incorporarte a este valor, yo ahí a lo mejor tendría una perspectiva, fíjate, un poquito más estratégica que en casos como Amazon o como Tesla, ¿no? Que tendría un movimiento más táctico. Ahí le daría más perspectiva porque el patrón es mayúsculo, es de mucho tiempo consumido, de mucha acumulación, y si arranca este valor puede dar una buena tendencia. Así que ahí pondría stop en 190, y dejaría correr la tendencia pensando más a medio y largo plazo.
¿Qué valores están vigilando ahora, Mark, especialmente? Nos ha dado algunas, y justo hemos tenido suerte con algunas de las posiciones que han preguntado oyentes, ¿no? Como esta última que ustedes vigilan, como Deutsche Börse, que tienen una posición. ¿Qué más les está interesando?
Bueno, la verdad que hoy, pensando un poco en qué contaros, estaba con el tema de Tesla. Fíjate que tenemos ahí una ruptura de este patrón. Sabemos que es un valor caro, ¿eh? Tesla tiene cosas muy interesantes, evidentemente las cotiza en el mercado, ¿no? Y por eso cualquier conjetura que pueda haber, pues luego puede caer mucho. Pero al final, cuando te encuentras con perspectivas, lo que tienes que hacer es pagarlas a través del precio. Y eso significa que el análisis técnico te defiende. Y ahí es donde tenemos un patrón que lo ha intentado Tesla por tres veces y no ha podido. Y ahora tenemos un patrón de más constructivo, más de largo plazo, ¿no? Y yo creo que este patrón, fíjate, que nos puede devolver a la zona de los $300. Por ahí luego ya veremos. Pero a los $300 yo creo que es un objetivo totalmente razonable, con un stop por debajo de la zona de los 170. Si pierde el 170, la posibilidad de recaída a los 140 estaría ahí, pero de momento lo que estamos viendo es muy positivo. Todavía no ha escapado, lo está haciendo, está en fase de ruptura. Y con SAP, con Amazon, que hemos visto, ¿no? Pues Tesla es otra posición que lo está haciendo. En este caso no rompe arriba, rompe abajo, y por lo tanto el rango de movimiento puede ser porcentualmente más alto.
Venga, vamos a irnos al mercado italiano. Hay uno de los oyentes que nos sigue en YouTube que está preguntando por The Italian Sea, que tiene el siguiente ticker, T de Teruel, y de Italia, S de Sevilla, G de Gerona, Mark. Nos pregunta exactamente, bueno, pues cómo ve a este valor para entrar en caso de que llegue a caer a 9,05.
A ver, está en una fase correctiva, eso está bien, pero no tiene que comprar en caída, que no tire la caña, ¿vale? Hay que buscar el giro, porque si tiras la caña y te pones por debajo, al final el precio va goteando y tú compras algo que cae. Y lo que hay que hacer es algo, comprar algo que ha corregido, no algo que corrige, porque a veces corrige y está distribuyendo y te vuelve a los 7 euros. Entonces, que exija. A veces es mejor pagar más, pero en un mejor momento, que no pagar menos en un momento que el valor está caro, y en este caso el valor lo está, y además corrigiendo, ¿no? Con lo cual, si yo le diría, si rompe los 10 con una vela contundente, entonces me sumaría la tendencia con un stop por debajo de la zona de los 9 euros. Mientras no haga eso, seguimos rastreando el precio y dejemos que corrija, porque a veces las correcciones se llevan mucho más allá de las cotizaciones y es bueno que aprendamos a dejar corregir, sí, pero luego cuando estamos en medio de la corrección, buscar esos giros, esa respuesta contundente del mercado, que hemos visto en las cuantas, Amazon, Tesla, hemos visto SAP, ¿no? Y en esos giros, en esos movimientos de respuesta contundente del mercado, es cuando realmente el mercado te dice, hey, volvemos, ¿no? Y entra otra vez el dinero y ahí es donde hay que entrar.
Vamos a terminar con el Santander. Va a ser uno de los últimos valores que vamos a analizar, Marc. Hay un oyente que nos escribe y que nos pregunta si está para vender Banco Santander. No nos dice el punto concreto en el que tiene esa posición en el Banco Español. ¿Qué le podemos decir ahora mismo del técnico del Santander?
Ya hace semanas que lo vengo contando, ¿no? Las palancas de los bancos han acabado. La duda que tengo es si el Banco Central Europeo pues ha dado ese pasito de bajar tipos y luego se va a mantener ahí y tal, pero esa palanca que ha impulsado el rote de los bancos y ha generado esos beneficios caídos del cielo, ¿no?, que comentan, evidentemente esto no está. Ahora los tipos de interés ya no suben y por lo tanto van a tener más dificultades los bancos de poder generar dinero, teniendo en consideración que de momento la economía aguanta, la morosidad no sube y eso es un punto positivo. Pero yo creo que en cualquier rebote que veamos del Santander desharía la posición. Nosotros en BlackBerry ahora mismo tenemos cero exposición en bancos europeos.
Bueno, no le he preguntado por Grifols, por el varapalo de la jornada de hoy, Marc.
Bueno, es normal. Esa es otra de las cosas que... A ver, este valor llegó a los 9, por debajo de los 9 euros, sin la sombra de la duda, la sospecha de Gotham. Luego recupera y viene lo de Gotham y vuelve a caer. La pregunta es, ¿lo que no ha podido hacer sin el informe crítico de Gotham creemos que lo va a hacer cuando el informe nos ha dicho que todavía tiene más deuda de la que pensábamos que tenía? Y además con chanchullos contables que a nosotros personalmente no nos gustan, porque quiere decir que no te alineas para nada con los accionistas. Tú coges un resultado y lo sacas a una empresa familiar, eso es injusto, es hacer trampas, puede ser legal o puede ser ilegal o alegal, no lo sé. Eso lo tiene que decir, en todo caso, las autoridades competentes. Pero a nosotros como inversores eso no nos gusta. Claro, lo que ha pasado hoy, que es que los bancos, al parecer, igual piensan como nosotros y no le van a dejar dinero a las familias a través de la familia en Scranton, pues evidentemente esto genera que, chico, tendrás que vender las acciones y eso es un problema enorme en Grifols. Yo sigo insistiendo, hay que estar fuera de Grifols sí o sí, porque estoy convencido que esto va a terminar con una ampliación de capital muy dilutiva.
Pues con ello nos quedamos. Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de BlackBerry Broker. Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti. Un placer, como siempre.